En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Desde el pasado día 2, miles de hermanos y laicos maristas de todo el mundo están celebrando el bicentenario de la fundación de su instituto. San Marcelino Champagnat fundó en 1817, en Laval, Francia, el Instituto Hermanitos de María, con el objetivo de educar y evangelizar a los jóvenes, especialmente a los más necesitados. Aprobado por el Vaticano en 1863 como Instituto de Derecho Pontificio, les dio el nombre de Hermanos Maristas de la Enseñanza. Hoy están presentes en 81 países y educan a unos 654.000 niños y jóvenes. En su mensaje de vídeo, el superior general de los maristas, hermano Émile Thurou, destacó tres palabras como actitudes básicas para la conversión personal e institucional que posibilitan el nuevo comienzo: gracias, perdón, compromiso. El superior se disculpa por las veces en las que los hermanos no han podido proteger a los niños y ha enfatizado su compromiso de salvaguardar a los jóvenes, especialmente a los que se encuentran en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. La celebración del bicentenario lo vienen preparando los maristas desde hace 3 años, haciendo camino hacia un nuevo comienzo. Hay 3 fechas en este 2017 que darán realce a este bicentenario. El pasado 2 de enero, como hemos dicho, que se ha celebrado en diferentes partes del mundo para resaltar la internacionalidad del instituto. En Laval, lugar de la fundación, en Kenia, en Argentina, en Roma y en Bangladesh, donde el superior general inauguró una escuela para los hijos de trabajadores de las plantaciones de té. El 6 de junio en Roma, para resaltar la presencia marista en la comunidad eclesial, y donde se presentarán 3 volúmenes de la historia del instituto. Y el día 8 de septiembre en Río Negro, Colombia, con ocasión de la apertura del capítulo general con representación de todas las unidades administrativas del mundo marista. Será un momento de especial acción de gracias, de petición de perdón y sobre todo de compromiso con el futuro. Nuestra felicitación a los hermanos maristas por este bicentenario y hacemos votos para que sigan educando a los niños y jóvenes siguiendo a aquellos 2 primeros muchachos que se apasionaron por educar al estilo de María.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues preséntanos a tu invitado, que está aquí a mi lado.
Bueno, nuestro invitado, fíjate que estabas en la introducción hablando del aniversario de los hermanos maristas.
Del bicentenario, sí.
Bicentenario. Y haces hincapié en el hecho de que los hermanos maristas están especializados en educación. Mira de por dónde, también especializados en educación, pero como una de las asociaciones, organizaciones, nunca sé muy bien cómo se llama a cada orden en la Iglesia.
Congregaciones.
Porque no todas son órdenes. Bueno, congregación, como son los salesianos especializados, y yo lo sé bien porque los he visto actuar en muchos lugares del mundo en educación. Es una alegría en un día como el de hoy, el Día de Reyes, poder hablar de niños en general y de los niños de todo el mundo. 450 millones de niños son pobres en el mundo entero. Y esto significa que, por muy diversas circunstancias, no tienen acceso a aquello más elemental que significa para ellos, por ejemplo, lo primero de todo, la educación. Bueno, pues de la educación tratan justamente las misiones salesianas, que en los países de lo que llamamos primer mundo o el mundo capitalista están en colegios específicamente dedicados a la enseñanza de niños en nuestro país y en otros muchísimos países de este primer mundo, y a los pobres en eso que como hemos conocido como tercer mundo a lo largo de tantos años y que ahora ya no sé ni cómo se llama porque cada día los llamamos de una manera. Pues bien, vamos a hablar de misiones salesianas y vamos a hacerlo con Alberto López, que es del Departamento de Comunicación. Hola, Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros con trancazo y en estas fechas.
Bueno, pero es lo normal, ¿verdad? Feliz Día de Reyes y es lo que toca.
Bueno, feliz Día de Reyes. Una de sus campañas que llamaba mucho la atención era justamente una que decía: yo de mayor quiero ser niño. Es tremendo tener que decir esto, pero es que hay niños que de niños no han sido niños, y ustedes lo saben bien. Por eso hacían hincapié en esta frase. Y querían decir justamente qué, que tenemos que volcarnos en qué.
Pues que tenemos que ayudar a muchos niños que, sin que lo conozcamos porque están lejos, tienen responsabilidades de adulto. Niños que no saben lo que es jugar porque saben lo que es trabajar, que no saben lo que es ayudar porque son esclavos en la manera que entienden de ayudar, niños que no tienen o que no conocen una escuela porque es el trabajo, viene en la minería, viene en el transporte de cargas en los puertos como porteadores o incluso explotados en la mendicidad. Entonces de ahí el lema de la campaña, que era: de mayor quiero ser niño, para que los niños, donde tienen que estar de pequeños, es en el patio de un colegio y aprendiendo, educándose para tener un futuro.
Ustedes tienen misiones en muchos países del mundo, pero se han volcado últimamente, si nos fijamos en las noticias que aparecen en la página web, en los países africanos y en un país de América Latina, Colombia. De hecho, una de las primeras noticias que han publicado justamente en este mes de enero, que acabamos de comenzar, habla de un proyecto en Colombia, de un proyecto de, creo que es en la ciudad, o muy cerca de Medellín, en una ciudad en la que están haciendo un proyecto para llevar no solo educación secundaria, sino sobre todo educación práctica, lo que aquí llamamos formación profesional, ¿no?
Bueno, los salesianos se caracterizan, como bien decías, por la educación, pero sí es verdad que Don Bosco, San Juan Bosco, que fue el fundador de la congregación, lo que propuso en los tiempos de la revolución industrial en Italia de aquellos años, era a los niños de la calle, los niños, enseñarles un oficio, enseñarles algo de provecho para que pudieran subsistir. Y eso ha pervivido en el tiempo y es una seña de identidad, la formación profesional. Es decir, enseñar periodos muy cortos, pero algo muy útil, con mucha intensidad, para que los menores, los adolescentes, los jóvenes puedan valerse por sí mismos y tener autonomía y conseguir un trabajo, que es de lo que se trata. Entonces, no solo en África o en América, sino que en todos los países, como decía, es la seña de identidad de la educación, pero dentro de una formación integral, pero para que aprendan a desarrollarse, para que tengan desarrollar sus capacidades. El joven, el niño, siempre es el centro en la educación de los salesianos, es decir, la pedagogía de Don Bosco, el sistema preventivo, que es la pedagogía de la confianza, la pedagogía del amor, lo que pone en valor es eso, que cada niño es especial, que no hay niños malos, que hay que saber desarrollar sus potencialidades, sus capacidades, para que pueda desarrollarse y revertir en el bien de la comunidad donde vive.
Cuando empieza un año, uno hace proyectos, pero también hace balance. El balance de estos 12 meses que hemos pasado, ¿cómo ha sido?
Pues el balance es el que nos da la realidad en la que vivimos, y es que seguimos rodeados de injusticia, que a pesar de todo hay mucha solidaridad, pero que hay mucha desigualdad. Tenemos la realidad de los migrantes, de los niños solos, no acompañados, que viajan, de los refugiados, la guerra, los conflictos, la violencia. Todo eso nos rodea y son pequeños granitos de arena, pequeños parches en los que podemos poner, pero que si nos uniésemos todos con el mismo objetivo, seguro que conseguíamos muchos más. Nos quedamos siempre con lo positivo y desde luego que el bien siempre tiene que triunfar ante el mal.
Bueno, podemos pensar que uno de los objetivos es bajar esa cifra de los 450 millones de niños pobres en el mundo. Pobres solemnes de pobreza solemne, porque pobres evidentemente hay muchos, pero no es lo mismo ser pobre en un sitio que en otro. Uno de los objetivos puede ser este, pero ¿qué objetivos se han marcado para este año que estamos comenzando?
Bueno, ahí están los objetivos del milenio, la Agenda de Desarrollo Sostenible, etcétera, que todo eso siempre a nivel político y de instituciones se marca, pero realmente donde hay que bregar es en el día a día y en el terreno. Y para eso, no solo los salesianos, sino muchas instituciones religiosas y muchas ONGs y demás, pues nos dan ejemplos. Sobre todo los misioneros en el día a día y sin vacaciones son los que mejor transmiten ese espíritu de superación, de trabajo y de lo que es convivir con la pobreza en la felicidad y en la alegría. Es decir, nosotros muchas veces decimos que realmente los pobres somos nosotros, los que nos contagian el espíritu que tienen, la alegría con lo poco que anhelan y todo lo que saben hacer entre ellos sin tantos conflictos como tenemos aquí, son ellos.
Bueno, pues todos nosotros podemos ayudar a que todos estos niños tengan un futuro haciendo una aportación, en este caso, a misiones salesianas. Hay muchas ONGs, unas de todo tipo de condición y con todo tipo de proyectos, pero vamos a apostar por las misiones salesianas que, como he dicho,
sin duda, claro.
Yo he visto en muchos países esos proyectos de educación y de formación profesional y doy fe de que tienen un fruto magnífico. Alberto, muchísimas gracias. No le preguntamos qué le han echado los Reyes, porque yo creo que esta es una fiesta de niños, no tanto claro. De mayores.
De todas maneras, nos ha sabido a poco la conversación con Alberto. Esperamos en otro momento poder continuar esto tan interesante que nos contaba.
Siempre que tengan noticias, ¿verdad?
Claro que sí.
Buenas
pues,
tardes.
Gracias, Alberto. Gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El 95% de los cristianos en Pakistán son analfabetos y trabajan en régimen de semiesclavitud. Son pobres, perseguidos y discriminados. Solo la Iglesia les da esperanza, apostando por su educación y por su fortalecimiento en la fe.
Ayuda a la Iglesia necesitada les apoya cada año con proyectos de formación, evangelización y sostenimiento de vocaciones.
Esta Navidad COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy, día de la Epifanía del Señor, el IEME, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, celebra su día y el Día de los Catequistas Nativos. Su lema para este 2017 reza: sirviendo en familia a la misión. La tarea misionera es responsabilidad de todo cristiano. Vivir la fe, transmitirla, debe ser nuestra preocupación central. Los misioneros son portadores de esa fe que va unida a la esperanza y el amor. El Instituto Español de Misiones Extranjeras está compuesto por sacerdotes diocesanos que se asocian entre sí para dedicarse a la actividad misionera de la Iglesia. Sacerdotes y misioneros a la vez. José María Rojo es miembro del IEME y nos habla de esta obra. Buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver tres palabras en el lema: sirviendo, familia, misión. ¿Por qué habéis elegido estas palabras o qué significado le dais desde la campaña del IEME?
Bueno, la verdad es que en primer lugar queríamos empalmar con esa exhortación importante del Papa Francisco sobre la alegría
del amor.
Del amor. Y en segundo lugar, porque realmente en sociedades tradicionales como en las que generalmente estamos nosotros, pues todavía la familia tiene un peso y una particularidad muy especial. Por eso los catequistas, lo que entendemos por catequistas, ya sabemos que para allá pues son algo más que simplemente transmisores de la catequesis. Son delegados de la palabra, son animadores de la comunidad.
Sí.
Son eso, la iglesia misionera, la iglesia local misionera. Entonces, no son ellos solos los que se comprometen, es la familia realmente.
Como decíamos al principio, es el día también, celebráis el Día de los Catequistas Nativos. ¿Cómo surgen estos catequistas? ¿Cómo se forman? ¿Qué tareas desarrollan?
Sí, la verdad es que yo creo que ahora es bueno partir de esa idea que tanto remarca el Papa Francisco, que toda la Iglesia es misionera, toda la Iglesia. Por lo tanto, desde que son bautizados en las nuevas iglesias, en las nuevas comunidades, pues sienten que ellos son responsables de la misión. Entonces, también, no solo, pero también porque es mucho más necesario que así, que aquí la escasez de sacerdotes es mayor, entonces ellos sienten esa responsabilidad de ser puntales. Tienen además muchas otras ventajas sobre nosotros. Son de su propia cultura, de su propia lengua, y sienten pues la cercanía de los suyos para transmitirles el mensaje.
Para dar esta responsabilidad a los catequistas, que como decías, el nativo conoce el idioma, la cultura, la tierra, pero para dar esta responsabilidad, ¿Se precisan personas mayores o jóvenes? ¿Cómo, qué edad media?
Generalmente son personas adultas. Uh-huh. Y aunque la tendencia en aquellos países pues es a que sean adultos más pronto que aquí. Pues qué sé yo, un joven de 25 años allí ya es una persona adulta. Pero generalmente sí, son personas ya que tienen su responsabilidad en la comunidad. Es más, en esas comunidades, una persona que no es casada, que no es padre de familia, que no tiene una responsabilidad en la comunidad, difícilmente se le ve como con responsabilidad eclesial. Por eso sí suelen ser ya personas responsables, adultas. Pero obviamente tienen su preparación y eso es muy importante. Es más, yo diría que es una de las tareas fundamentales del misionero, capacitar bien a esas personas.
¿Y cuáles son las tareas que desarrollan dentro de la comunidad?
Mira, dependiendo de países, se perfila una imagen de catequista y generalmente sigue dominando todavía la idea de que el catequista tiene que ser, digamos, una persona que da una formación integral, la persona que convoca, la persona que anima, la persona que invita a ir más allá, a proclamar el mensaje, la persona que reúne para la celebración de la palabra, la persona que incluso pues distribuye determinados servicios e incluso preside sacramentos. Es una persona que en realidad realiza pues muchas de las tareas eclesiales, si exceptuamos lo propio del sacerdote. Uh-huh. La consagración, el perdón y pocas cosas más.
Ya. Los sacerdotes del IEME llegan a una diócesis de destino, pero no dejan de ser diocesanos de la diócesis de origen, ¿verdad?
Bueno, las dos cosas. Nosotros nunca dejamos de ser diocesanos de nuestra diócesis de origen. Mira qué suerte que hoy me ha llamado mi obispo de León, que estaba en carretera conduciendo, porque sabía que mi mamá está enferma en León y ha estado visitándola. Eso te indica ya pues la relación que tenemos con nuestras iglesias locales de acá. Uh-huh. Entonces, no dejamos de ser sacerdotes de nuestras propias diócesis. Pero, además, somos sacerdotes diocesanos en la diócesis nueva en la que nos integramos. Y dependemos pues de lo que el señor obispo crea que es mejor para la diócesis, lo que nos pida. Somos diocesanos aquí y diocesanos
también
en
allí,
la
¿verdad?
Diócesis de envío. Sí.
¿Y el compromiso de los sacerdotes del IEME es para siempre o por un tiempo determinado?
Tenemos las dos modalidades. Desde el 89, que fueron aprobadas las constituciones que tenemos, existen las dos modalidades. Uno, somos miembros para siempre, y otros son asociados que van renovando su compromiso de 5 en 5 años.
Pero cuando...
Lo que pasa es que hay asociados que hasta a veces bromeamos y decimos eternamente asociados, porque han renovado tantas veces
claro.
su compromiso por 5 años, pues que llevan en la misión desde siempre.
Eso es lo que iba a decir, que algunos pueden comprometerse por 5 años, sí. Pero el hormiguillo ese queda ahí y cuando se cumplen los 5 años renuevan, claro.
Sí, son muchos los que son asociados y llevan muchos años allá.
En algunos países también os dedicáis a la formación de seminaristas. ¿Es buscando quizá ese efecto multiplicador?
Sí, por supuesto, todos sabemos que una iglesia local no va a funcionar o no va a funcionar bien si no tiene su clero local propio. Entonces nosotros, por principio, no recibimos vocaciones para nuestro instituto en los países donde trabajamos. Promovemos las vocaciones diocesanas. Uh-huh. Siempre estamos promoviendo pues los sacerdotes para la propia diócesis donde trabajamos.
¿Y en vuestras diócesis de origen ayudáis a crear una mayor conciencia misionera? ¿Se presenta, por ejemplo, en los seminarios la posibilidad de ser misioneros del IEME en el futuro?
Bueno, nosotros lo hacemos y tenemos un equipo de dos sacerdotes permanente dedicado a esas tareas. Doble tarea, la animación misionera de la Iglesia española, fundamentalmente del clero joven y de los seminarios, y la otra tarea, pues también animar a que surjan vocaciones para allentes, para salir fuera de España. Entonces, hacemos esa tarea permanentemente, pero además, todos los sacerdotes del IEME, que por X razones estemos por España, estamos comprometidos en esa animación misionera.
Y aquí en Madrid, que tenéis la central, es donde aquellos que han decidido incorporarse al IEME tienen un tiempo de preparación o de conocimiento, sí, del idioma donde van a ir.
Sí, es un proceso. Y por lo tanto, durante ese proceso tenemos convivencias de sacerdotes y de seminaristas, de la gente que está inquieta, que está interesada. Y después, cuando ya hay decisión, con el consentimiento de su obispo, entonces vienen y están un año en Madrid preparándose específicamente para ir a la misión. Uh-huh. Así es el proceso que tenemos.
¿Y hay muchas vocaciones o no?
Bueno, pues si hay pocas para los seminarios diocesanos, hay pocas también para el IEME, porque nos nutrimos de ahí. Entonces no hay mucha. Afortunadamente, nosotros decimos con orgullo que nunca el grifo se ha cerrado. Siempre ha seguido goteando y todos los años hemos podido enviar algunos.
Ya. ¿Y estáis presentes en, sobre todo en Latinoamérica, en África?
No, estamos presentes en los tres continentes, Asia, África y América Latina, en 12 países. En Asia en 2, Japón y Tailandia. En África en 4, 2 de habla inglesa, Zambia y Zimbabue, 1 portuguesa y otro francesa.
Ya.
Togo, Francia y Mozambique, portuguesa.
Y en esas diócesis de destino, ¿cómo vivís? ¿Formáis equipos, grupos? ¿Vivís en comunidad? ¿Cómo lo hacéis?
En principio tenemos el compromiso de trabajar en equipo, lo cual no quiere decir que tengamos que vivir en la misma casa, pero sí cerca, 2 o 3, para poder trabajar en equipo, evaluar, revisar y llevar adelante las tareas de la misión. Ojo, no nuestro proyecto misionero. El IEME lo que hace es asumir el plan pastoral que tenga la diócesis local donde trabajamos, porque para eso somos sacerdotes diocesanos.
Uh-huh.
No nuestro propio plan, sino el plan de la diócesis donde estamos. Pero eso no quiere decir que no tratemos de vivir en equipo para que para ser más eficientes y poder plantear más en serio el trabajo.
Pues José María Rojo, miembro del IEME, en este día de su campaña y en el día de los catequistas nativos, el lema, como decíamos, era sirviendo en familia a la misión. José María Rojo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo.
Muchísimas gracias a ustedes y que ojalá la Iglesia española tenga el orgullo de ser una iglesia misionera.
Pues que así sea. Muchísimas gracias. Hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron en el control de sonido Jesús Hernández y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Feliz fin de semana. Buenas tardes.